Este pasado fin de semana, varios actos han conmemorado en Estados Unidos el 40 aniversario del asesinato del reverendo Martin Luther King, una de las figuras más destacadas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, por su lucha para que el pueblo afrodescendiente tuviera plenos derechos. Martin Luther King, contrario a lo que quieren hacer creer en Estados Unidos, no solo protestaba de manera pacífica contra el racismo, la opresión y los linchamientos de que eran objeto los negros, sobre todo en los estados del sur del país, sino que también levantó su voz para condenar el militarismo norteamericano en el mundo. La nota con Norma Martínez, desde el colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos se conmemora el 40 aniversario del asesinato de Martin Luther King, el luchador por los derechos civiles de los afroamericanos.
We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop.
Poco antes de su asesinato, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. dijo a sus seguidores que algunos problemas se avecinaban, pero a él no le importaba porque ya había ascendido hacia la cumbre de la montaña. El líder afroamericano admitió que a él le gustaría vivir muchos años más, pero que sobre todo él quería cumplir la voluntad de Dios. Señaló haber visto la tierra prometida y aseguró que los afroamericanos, como pueblo, llegarían a esta. Después de una larga carrera de activismo en la que participaba gente de todos los grupos étnicos, Martin Luther King Jr. murió asesinado en la ciudad de Memphis. Antes de su muerte, el líder afroamericano lanzó lo que muchos describen como la condena más contundente de las actividades militares de Estados Unidos y el precio que los ciudadanos, especialmente los más pobres, estaban pagando por la guerra en Indochina. Y yo le digo a aquellos que tratan de dar la impresión de que quienes se oponen a la guerra de Vietnam son tontos, desleales o enemigos de los soldados, que están atacando a los que representan lo mejor de nuestras tradiciones. Se estima que se gasta $500,000 para matar soldados enemigos, mientras que solo se gastan $53 en cada persona clasificada como pobre. Y gran parte de ese dinero se utiliza en salarios de gente que no es pobre. Quizás el más trágico reconocimiento de la realidad ocurrió cuando me di cuenta que la guerra estaba haciendo más que destruir la esperanza de los pobres del país, mandando a los esposos e hijos a morir en mayores proporciones que las que representan en la población y enviándolos a 8.000 millas de distancia a defender en el sudeste asiático las libertades que no encontraban aquí en Georgia o en Harlem. Nos hemos encontrado con la cruel ironía de ver en la televisión a jóvenes blancos y negros morir juntos en Indochina, cuando esta nación no es capaz de ponerlos juntos en el mismo salón de clases. Los vemos actuar juntos cuando queman las chozas de los pueblos pobres en Vietnam, mientras que no pueden vivir juntos en el mismo barrio en Chicago o Atlanta. Y al decirles a los jóvenes que los cócteles Molotov y rifles no solucionarán su problema, ellos responden que su gobierno usa dosis masivas de violencia para resolver su problema. Y yo supe que nunca podría levantar mi voz contra la violencia usada por los oprimidos en los barrios pobres sin antes hablar con claridad sobre el más grande proveedor de violencia en el mundo hoy día, mi propio gobierno. De acuerdo a datos oficiales, el presunto asesino de Martin Luther King fue James Earl Ray, quien le dio muerte al líder afroamericano disparando desde una ventana cercana al lugar donde se encontraba la víctima. Pero no hubo evidencia física que vinculara al supuesto asesino con el homicidio. Las pruebas de balísticas hechas con el rifle que Earl Ray supuestamente usó para el crimen no pudieron ser vinculadas con la bala que dio muerte a Martin Luther King Jr.
But they ask, and rightly so, what about Vietnam? They ask if our own nation wasn't using massive doses of violence to solve its problem. And I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today. My own government,